Así es, Edgardo. Pero no vamos a estar ni, no vamos a estar hablando de ningún festival ni nada por el estilo, ni cine, no, nada de eso, nada de eso, de esas cosas que suelo traer por lo general, sino que vamos a estar hablando sobre libros, sobre libros de ciencia, algo que no solemos hablar por lo general, pero no libros de ciencia de esos que suelen ser densos y aburridos para gente que no es científico. Me imagino que hasta para los científicos mismos deben ser medios densos y aburridos ciertos libros de ciencia, ¿no?
Y habría que preguntarle a algún científico, pero imagino que sí. Es como que estar todo el día con lo mismo, ¿no?
Sí, pero bueno, igual eso tiene que ver un poco con el prejuicio de uno que no es del palo, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero, por eso, la idea era conocer una colección de libros que se llama Ciencia que ladra. Así que para eso estamos hablando con el director, estamos en comunicación con Diego Golombek, el director de esta colección, y aparte lo habrán podido ver seguramente por Encuentro, es el que escribe una columna en la revista del diario La Nación sobre ciencia. Así que bueno, ¿cómo estás, Diego? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Todo muy bien, gracias.
Bueno, contanos un poco cómo nace la colección esta, Ciencia que ladra, Y más o menos qué repercusión viene teniendo la colección, si verdaderamente se pudo llegar a un público mucho más masivo, más allá de la gente que le interesa este tipo de cosas.
Sí, la colección nace un poco como una chifladura académica, nace en la universidad y con esta idea de que los científicos escriban para todo público y se diviertan haciéndolo, lo cual fue bastante difícil al principio, pero de a poco fuimos lográndolo. Y la repercusión fue inmediata, enorme y sorprendente. Nosotros escribíamos un poco para un público bastante restringido, para pibes interesados en la ciencia, para jóvenes que, aunque ya tenían algo metido ahí en algún tipo de disciplina científica o que pensaban estudiarlo o algún interés particular. Pero de pronto teníamos múltiples lectores y múltiples niveles de lectura. Se empezaron a usar en la escuela los libros, en el colegio secundario. Se empezaron a regalar como material de lectura. Tomá, te regalo para Navidad o para tu cumpleaños un libro de ciencia. Y la verdad que es muy placentero ver que cuando vos la comunicás de la manera adecuada, la ciencia llega porque es lo más apasionante que puede haber.
Diego, eso quiere decir que en algún punto lo que se plantea como desafío es decodificar un poco la cosa.
Sí y no. En realidad lo que vos no podés de ninguna manera comprometer es el rigor científico. No puedes mandar fruta. O sea, lo que vos contás científicamente tiene que estar bien. Y por eso es que los autores son expertos en los temas de los cuales escriben y los cuales hablan. Después, el asunto es recordar que antes que nada estás escribiendo un libro. Por casualidad es de ciencia o de divulgación científica. Pero es un libro, o sea, un objeto literario. ¿Y para qué escribís un libro? Para que la gente lo lea. Y lo lea apasionadamente, que esté en el bondi o en el subte y no pueda dejarlo, como si fuera una novela. Entonces ahí entra la literatura, entran todos los recursos que te permite la literatura, analogías, metáforas, ficción, humor, personajes, todo vale siempre y cuando la ciencia esté en su justo lugar. No sé si podría llamarlo de codificarlo o contarlo de otra manera, no me gustan las metáforas de traducir o bajar porque no es eso lo que se hace realmente con la divulgación, pero sí, es contarlo como para no espantar lectores.
Mira, yo tuve la experiencia de leer uno de los libros tuyos que está buenísimo y que se lo recomendé a mucha gente y que encima entran por el título, porque tienen títulos bastante cómicos. El que leí es Sexo, Drogas y Biología, y entre paréntesis, y un poco de rock and roll. Y es genial, o sea, ¿cómo se te ocurrió terminar haciendo un libro así con datos que están muy buenos dentro de ese libro?
El asunto es descubrir que la ciencia, las preguntas científicas, están en todo lo que haces. A veces están medio escondidas, o a veces queremos que no verlas. Pero, ¿qué es lo que hacemos todo el tiempo? Y nos enamoramos, nos sentimos atraídos, ¿no? Nos parece bello un rostro, una persona, un objeto, y uno puede pensar que eso es puramente cultural. Sí, que hay modas, sí, que un cuerpo te parece más lindo porque ahora está de moda tal cosa o tal otra, lo cual es cierto, pero además hay mucho de biológico en eso, de por qué te gusta alguien, por qué te sentís atraído por alguien, por qué te sentís bien con alguien. Y yo quería contar eso, quería contar lo biológico, no solo lo cultural, que ya lo conocemos. Y es fascinante, porque es la historia de nosotros mismos, ver por qué te atrae a alguien, o por qué tu cerebro se prende cuando pasa algo con una persona, ¿no?
Sí, ahora, igual. Justamente plantearlo desde ese lugar, ¿no? Desde el hecho cotidiano, ¿genera cierta seducción particular de alguna manera para que los lectores se vuelquen justamente a acercarse a leer el libro?
Sí, Esa es la idea principal de la colección. Nosotros un poco dividimos las aguas entre lo que sería investigación profesional, lo que hacen los científicos en su laboratorio y se ganan la vida con eso, y está muy bien y es una colección maravillosa y muy digna, y la ciencia, separado de la investigación científica profesional. La ciencia, en tanto preguntas, en tanto curiosidad, en tanto ganas de sacudir a la naturaleza preguntazos, y preguntas de todos los días, no preguntas de los agujeros negros, preguntas de qué te pueden ocurrir en la cocina, en el baño, en el colectivo, que alguien te atrae, y eso es infalible. ¿Quién no se hace esas preguntas? El asunto es que, como parece, esas preguntas son medio pavas o son un disparate, no las formulamos. Nos da un poco de vergüenza, nos da un poco de cosa, porque no, mirá si estoy diciendo una pavada. Bueno, la ciencia se hace de decir pavadas, se hace de preguntar pavadas que por ahí no lo son tanto y que te llevan a lugares bastante insospechados con cosas de todos los días. ¿Por qué el jabón te lava? ¿Por qué cuando el colectivo frena vos te vas para atrás? Un montón de cosas que ocurren, no las dejas pasar. Bueno, hay ciencia y está buenísimo descubrirla.
Ahora, Diego, en lo que realizan en el programa de televisión, también se plantea la misma dinámica, ¿no? Yo varias veces los vi ahí en Encuentro, y justamente hay como una idea, ¿no?, de jugar mucho, y de desde esa idea de que sea algo casi lúdico, poder desarrollar, ¿no?, lo que refiere puntualmente a la ciencia relacionada, como decíamos antes, en nuestros actos más simples en la vida.
Absolutamente, y ahí vale lo mismo que decía antes, es un programa de tele, ¿sí? Habla de ciencia, y la ciencia que decimos está bien, o está investigada, o está chequeada, o como lo quieras llamar, pero es la tele, y en la tele tenés un montón de recursos para que el formato sea divertido, que vos estés haciendo zapping y de pronto te enganches con algunos chislados haciendo experimentos, y que además está buenísimo y es muy entretenido. Es serio, pero no es solemne. Puede ser serio y entretenido o divertido, porque la tele es un medio de entretenimiento, finalmente. Pero si vos te pones en la cabeza el cassette de que vas a hacer un programa de tele de ciencia, fuiste, porque inmediatamente terminás en un escritorio, en plantas de escritorio. Terminás en un escritorio con una planta, aparentemente un potus, y dos señores hablando, que es un clon, eso no tiene que ver con la tele. Bueno, sí, ¿cómo podemos aprovechar la tele para contar esto de que la ciencia es apasionante? Eso es un poco lo que hacemos nosotros en Proyecto G, en Canal Encuentro.
Claro.
Y de la colección, digamos, tienen una serie clásica y una serie mayor. ¿Qué diferencia hay entre estos dos, digamos, espacios? ¿Y qué libros podrías recomendar vos de cada una de estas dos
ediciones,
colecciones,
¿no?,
distintas dentro de Ciencia que Ladra?
La diferencia es básicamente la extensión. Si la serie mayor, por su nombre indica, son libros de un formato un poco más grande. Y además ahí nos damos ciertos lujos, como por ejemplo para poder traducir y obtener derechos de libros extranjeros, cosa que en la clásica en general son todos libros o de argentinos o latinoamericanos. Y de paso podría comentar cosas que están pasando en la colección, que no solamente están las librerías sino en los kioscos, y hasta tenemos un concurso que el año pasado recibimos un montón de obras, y los libros ganadores son los que se están ahora presentando como nuevos, que son libros científicos de Valeria Edelstein, que dice, el subtítulo es Cocinan, limpian y aún gana el premio Nobel, y el otro es un libro que se refiere a la atmósfera, y que es, estamos en el aire, ciencia en el aire, en realidad, que se refiere a todos los fenómenos atmosféricos, lo dio Ruiz, un químico de La Plata. Estos son los libros más recientes que tenemos, junto con otro de evolución, de Martín Gagliani, que es maravilloso también, porque cuenta de dónde vienen todas las partes de nuestro cuerpo, de dónde evolucionaron las manos, o la nariz, o el cerebro que tenemos, y cómo somos un poco pez, un poco reptil, un poco de todo. Y dicho sea de paso, este sábado a las 6 de la tarde en la librería Gaín en Palermo presentan estos libros y vamos a presentar un poco las novedades de la colección en lo que se viene.
Diego, de alguna manera ha crecido en los últimos tiempos justamente la cantidad de gente que tiene la necesidad o que se acerca a este tipo de publicaciones que ustedes editan de alguna forma.
Sí, sin duda, ha cambiado todo, ha cambiado la oferta misma, porque hay muchos más científicos que sienten que es una necesidad contar lo que hacen. También el periodismo científico se ha profesionalizado. Ahora hay periodistas científicos excelentes y profesionales en los lados. Y el público quiere saber de qué se trata. Porque cuando tiene productos que realmente son atractivos, y no hay con qué darle, la ciencia siempre es interesante. Así que ha cambiado mucho esto, hay programas de tele, hay un Paenza desde hace varios años un poco liderando el camino en esto de la popularización de la ciencia con un nivel excelente, y muchos otros formatos, hay varias colecciones de libros, varios programas, hay ciencia en la radio, falta mucho por hacer, pero bueno, ahí vamos.
Claro, bueno, interesante, ¿no?
Totalmente, por algo se empieza y la verdad es que cada vez hay más público para este tipo de cosas y está buenísimo que sea así, y está bárbaro que le hayan puesto onda a esto, que me parece que es la forma de acercar, ¿no?, a nuevos lectores a este tipo de ámbitos. Así que bueno, muchísimas gracias, Diego, y seguiremos en contacto por cada cosa nueva que vaya saliendo de la colección.
Cuando quieran, un placer y un abrazo a todos.
Nos vemos, hasta luego.